Caracol Podcast presenta.
Bueno, el tema es harto. El tema es del estadio Sierra Nevada de Santa Marta. No es la primera vez que ocurre un incidente, ya había pasado en un juego Magdalena-Bucaramanga, que tuvo consecuencias, se aplicaron, pero volvió a repetirse esta vez en el clásico Junior Magdalena, que iba 1-1. Leí un comunicado muy docente, muy didáctico de la Dimayor: pórtense bien, muchachos, que haya paz, que... No, eso le corresponde a otras personas. La Dimayor tiene que aplicar o un reglamento o algunas medidas serias, ¿no te parece?
Sí, claro, Hernán. A ver, al lugar tu comentario. Dice solamente ese comunicado, sí. Y Mayor rechaza, pues sí, obvio, pues pero rechaza, sí. Rechaza los hechos, que es inaceptable, sí. Que está contra los valores del deporte, sí, también. Pero sí. No dice nada, no. Que hay que respetar a la otra hinchada, sí.
Sí.
Entonces, a
no
ver.
Parecían profesores.
Murió un hincha.
Sí.
Murió un hincha del Unión.
Exactamente.
Brandon Somoza.
Así es.
Entonces, tiene que venir.
Sí, ¿no?
No, sanciones muy grandes. Digamos,
no, por eso.
¿No?
Pero más que
lo de la pérdida de puntos.
No, está bien. Se pierden los
puntos,
hay una multa, todo lo que quieras. Pero en el fondo, el problema es mucho más serio. Y ahí le corresponde, por eso vamos a intentar hablar con el gerente de la Unión, ahí le corresponde al equipo local contarnos qué medidas ellos tomaron o van a tomar, qué papel jugó la policía que se contrata para el espectáculo. Es decir, eso es lo práctico. Lo otro sí se cae de su peso, que sanciones, que multas, todo eso. Pero
investigación,
cuando hay de por medio una muerte de un hincha, hombre, pues sí.
¿Ah? No, eso está verdad. No, y además reincidente la plaza, ¿no?
Muy no, por eso te digo. Entonces, las medidas que se tomaron en el primer juego, Bucaramanga-Magdalena, pues quedaron allá y no más. Bueno, pero entre tanto, Martín, vamos iniciando el recorrido porque hay, hoy sí que hay novedades, yo le tengo. Primera pregunta de Manuel Ruiz Bolaños. Viendo la actuación de Dubán y Muriel, que marcaron goles el fin de semana, ¿podríamos apostar a esta dupla de delantero? Pues es que esa dupla la hemos tenido, ¿no, Martín? Pues
sí,
no sé si al tiempo los dos, pero los dos han estado convocados en la selección de la federación.
Sí, no han rendido lo que se ha esperado en selección. Uno esperaría que pues tendrían que hacerlo, ¿no? Porque tienen todo el talento, se conocen, son una gran sociedad. Ahora, jugar, pues cuando ellos vuelvan a jugar con selección, ¿cuánto van a tener si la selección no va a competir? O sea, va a estar mucho tiempo sin competir.
Sí.
Por ahí algún amistoso o algo, pues
no,
sí.
No, tienen... Dicen que van a atender dos juegos de la fecha FIFA. Bueno.
Claro, de.
Sí.
Sí, digamos que eso es amistoso. Ahora, competencia no hay.
Es decir.
Competencia no va a haber de Colombia.
No, ese grupo es ahora figura en la lista de los que llaman sparring, que es un término más boxístico.
Sí.
Cuando la selección estaba clasificada para un mundial, su caché, lo que ellos cobraban por un partido, podía ser del orden de $1,000,000. Hoy creo que escasamente 200 o 300 mil para que hagan de acompañante de uno que esté clasificado. Entonces, ese clasificado dice, yo quiero un partido de fogueo, amistoso. Ah, Colombia puede ser, venga. Y jugamos.
Colombia está desprogramado, venga.
Sí, más desprogramado.
Oíme, pero Hernán, ¿a vos cómo te parece esa pareja Duán-Muriel?
Es que yo... El oyente tiene razón, hicieron goles, pero esa pareja no ha tenido continuidad realmente en el Atalanta. Muchas veces veo que sacan a Muriel, entra a Dubán, sacan a Dubán, entra a Muriel. Así que uno diga, esa pareja está permanentemente, no creo.
No, Muriel se jugó un partido, Muriel viene jugando bien los últimos partidos,
Muriel,
de verdad.
Sí, y Dubán está regresando.
En asistencia, por ejemplo, el gol de Dubán es toda una jugada de Muriel, hizo varias, me vi el partido y pues hizo el gol,
sí,
en el tercero.
Está bien, pero bueno, estamos en época de invierno.
Sí, digamos, pues entonces para el amistoso, porque yo hablaba de competencia, pero bueno,
claro.
Para un amistoso, pues sí, también es bueno ir probando nuevos jugadores, ir pensando en futuro también, ¿no?
Ahora,
¿sí o no?
¿De la casa qué? Es que...
De la casa sí. No veo. Es que, no, es que yo en eso soy tajante, Hernán. El fútbol colombiano, para mí los jugadores, a no ser que salga una monstruosidad o un jugador que se destaque demasiado, pues hombre, uno diría sí, un jugador de esta liga, pero es que esta liga no compite, pues, no es competitiva, digamos, comparado con...
Si vos miras los goleadores del actual campeonato, el primero es un extranjero, Pons, ¿cierto? Que sí, tiene 9 goles.
Borja, Dairo el segundo.
Dairo Moreno hizo 2, pero Dairo tiene ya 36.
No, pues sí. Borja, el segundo goleador, 8. Ya ha estado en selección. Sí. Leo Castro, el tercero, 8. Y Luis Carlos Ruiz, el cuarto, 8.
Pero has nombrado jugadores que ya tienen recorrido y partidos, ¿no?
Sí,
es nuevo,
cierto.
Nuevo. No veo.
No, mira, al lugar tu comentario, está Wilson Morelo con 7, ¿sí? Está Dairo con 7, Duvier Riascos con 7, Andrés Rentería con 6, Jefferson Duque con 5. No, tienes toda la razón.
No hay nuevo. No hay un goleador nuevo, pues, que uno diga, este muchacho merece, ¿no? Los pueden llevar o no llevar, ya.
Ahora,
no están...
jugadores que tienen futuro en selección todavía, Morelos, que no se le han dado las oportunidades, el que juega en Escocia, Harold Preciado es un jugador que a mí me parece valioso.
Hay un jugador que puede ser interesante, un muchacho, John Lucumí, que juega en el Game.
Pero ese es central zurdo.
Bueno, no, pero digo, nuevos, así nuevos.
Ah, sí, exacto, nuevos en
porque
general,
es que,
digamos.
Mira, Martín, la gente arma, yo no quise armar bochinche ni nada, no hice ningún comentario al respecto, pero subí al Twitter una nota que publicó AS, el diario español, la última semana, y la titularon Mojica, el mejor lateral izquierdo de Europa. Y dicen que la inteligencia artificial, que fue la que hizo el trabajo, pues miró, comparó y dijo, es el mejor porque ese jugador ha generado más de 8 goles de los esperados para el Elche. Sacan unos números, no sé cómo miden, pero bueno, ellos pusieron Mojica. Tuve que advertir que esa nota no era mía, era de AS, como se le dijo en su momento. Claro. Pero... no creo, pues, mirando bien, siendo serio, Martín,
sí.
Robertson, el del Liverpool,
exacto,
debe ser...
No, imagínate.
Yo creo que ese es el mejor lateral izquierdo que hay hoy.
Hablan en ese informe al que te referís,
¿sí?
Que también analizaron a Cancelo y a Alex Moreno del Betis, que han sido los... ese Moreno del Betis ha sido de los buenos laterales de la temporada.
Sí, está bien.
Y pues Mojica sí, que hicieron ese estudio con inteligencia artificial. El lateral con más impacto en las principales ligas de Europa, qué locura. Generó más de 8 goles que los esperados.
Pero como, Martín, como puse en lo que subí, que esa es una forma de mirar lo subjetivo que resulta en el fútbol cualquier concepto. Así como a vos te gusta Muñiz... a mí me gusta Muñiz y a vos te gusta el...
Sí, por ejemplo, Tomaraya.
Sí, exacto. El puertorriqueño. Pero digo
sí, José Feliciano.
José Feliciano. Lo que yo digo, todo es subjetivo. Ahora, si es el mejor en Europa, uno vuelve a la pregunta, entonces, ¿por qué Tecillo era el titular? ¿Ves? Entonces ahí queda uno varado.
Sí, jugó ahí Tecillo, pero bueno, Mojica le dieron bastante la oportunidad, lo que pasa es que
y
en selección...
Y al otro muchacho, Jairo Moreno también jugó.
A Fabra también.
Sí,
a lo último,
aquí
digo,
me contesta...
A lo último, Fabra.
Martín, aquí David Quintero se adelanta en la respuesta sobre el tema Muriel Zapata, dice... Esa dupla nunca juega junto, es cierto, pero él estaba diciendo yo que...
Pero jugaron juntos y se conocen, pero jugaron juntos el partido pasado en Venecia 3-1,
sí,
le ganaron
bien
a Venecia, sí.
Pero no han sido muchos los partidos donde ellos estén juntos, pero bueno, hay que tenerlos en cuenta, me imagino. Ahora lo que dicen,
ahora, la pregunta...
¿Cuál es la motivación? Decime, ¿cuál es la motivación para estos jugadores que están en Europa? Llamarlos y decirles, mire, tienen que venir porque es una fecha FIFA. ¿Y qué vamos a jugar? No, pues un partido amistoso. Y eso es bueno para el que vamos a enfrentar o para nosotros. Ahí viene la duda, Martín.
Y habría que hacer la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Miramos el futuro ¿cuáles son los delanteros a futuro? Pues Morelos, está el Cucho, bueno, el que usted diga. Esos son como los delanteros Sinisterra, ¿me entendés? Entonces habría que ir bien, habría que ir probando con esos jugadores, con lo nuevo, con lo que, con los que tienen, tendrán largo recorrido.
Mira que Jesús Alberto Sierra tiene razón, escribe y dice, ¿en dónde quedó el tema de la carnetización y la identificación biométrica al ingreso de los estadios? Le voy a contestando, don Jesús, que yo sepa, en nada. En nada. De manera que no tenemos...
¿Almorzaste bien?
Almorcé bien y tenemos para ese almuerzo estos dos mensajes. Por favor. Martín, un momento. Hola. Para disfrutar. Hablemos de jugadores que estuvieron en esa selección última, a ver qué les pasa. Por ejemplo, David Ospina es suplente o fue suplente en la caída del Nápoles, sí, 3-2 contra el Empoli. Pero aquí hay una historia para añadir. El Nápoles ganaba 2-0, Martín, 2-0 ganaba.
No, una locura.
Y de pronto el Empoli, en cuestión de minutos, le volteó y le ganó 3-2. La primera reacción del dueño de ese equipo, el presidente, señor Di Laurentiis, pero no es el del cine, señor Di Laurentiis.
Sí, es de la misma familia, Hernán.
Ah, bueno. Sí. Pero no es el... Bueno, Di Laurentiis dijo, pues a partir de hoy vamos en concentración plena. Ya lo había hecho alguna vez el Nápoles. O sea, los jugadores quedan concentrados para las fechas que faltan.
¿Qué tal
eso? O sea, que los aíslan de la parte familiar y los ponen a que se dediquen ver si alcanzan a clasificar para Copas de Europa.
Ese dirigente ya quería castigar alguna vez a los jugadores del Napoli por algo parecido con el 5% de los salarios. Sí. Alguna vez, bueno, y pues hombre, es que a los últimos 10 minutos ese derrumbamiento fue aparatoso del equipo. Entonces van a ser enviados a ese retiro de concentración, ¿no? Y entrenamiento. Una locura. Hernán, tapó Meret, no tapó
por eso
Ospina. Okay,
claro, entonces va con todo el plantel Ospina a guardarse.
Y tuvo hablando... la culpa, en el segundo gol le echan la culpa a Meret.
Bueno, al que le sigue yendo bien es a Camilo Vargas. Su equipo, el Atlas, ganó al Toluca.
4-2.
Y la gran figura fue Julián Quiñones. Hizo 2 de los 4 goles de su equipo, ¿yo?
Eso es cierto. Julián Quiñones, ese tipo de jugadores hay que irlos mirando.
Bueno, por
ejemplo, un extremo derecho, goleador en Atlas y campeón. Ve, mira, Orejuela titular en Paranaense, ¿viste?
Pero lo sacaron al final, yo lo vi, lo sacaron. Pues no, pero jugó más de 80 minutos.
Él es titular en Paranaense, le ganaron a Flamengo 1-0. Daniel Muñoz, por ejemplo, estuvo en el banco, no jugó, Gen ganó. Lucumí fue titular. Tengo 60 jugadores para irlos analizando. Entonces
no, pero
vamos con el cuarto.
Espérate, no, tranquilízate que Davinson Sánchez por fin volvió. Entró en el minuto 74, el Tottenham se frenó, empató con el Brentford.
Bueno. Sí, 0-0. Bueno, Tecillo, Tecillo está suspendido, pero jugó, bueno, ese partido quedó 1-1. Mina, mira que no estuvo en Liverpool 2, Everton 0.
No.
Lo quisieron reservar para el partido contra Chelsea y como viene de una lesión, no lo querían recargar, eso
pero
fue,
mire,
lo que vi.
Rápidamente le voy contando. Por ejemplo, Fan Fabra jugó a partir del minuto 76. A Cuellar, el volante, no estuvo convocado para el partido de la Champions de Asia. James Rodríguez se volvió a lesionar. Juan Guillermo Cuadrado sí actúa ahorita, Martín, a la 1:45, ¿no?
Contra Sassuolo, ¿no?
Sí, señor.
Ya te digo la alineación. Bernal, entonces, te iba a decir... Bueno, Mojica jugó pues el martes y ganaron 1-0, una de las figuras de Livelto también jugó. Colorado fue titular en Bragantino 1, Sao Paulo 1, jugó 65 minutos. Lerma, por ejemplo, jugó 79 minutos en Bournemouth contra Fulham, 1-1.
Víctor Cantillo con Corinthians, que perdió, entró en el minuto 74. Jairo Moreno en el minuto 71. Luis Sinisterra, ese sí le fue bien. Le mostraron la amarilla, pero hizo gol en la victoria del Feyenoord. Harold Preciado, titular. Pues Luis Díaz ingresó en el minuto 60, pero el hombre ya sabemos lo que hizo y cómo le fue.
Todo.
Santos Borré jugó apenas 67 minutos. los oyentes captan que todos los jugadores nuestros no están jugando los 90 minutos.
Kevin Agudelo en Torino 2, Spezia 1, jugó todo el partido. Atuesta, de los nuevos, entró al minuto 88. Cantillo sí, como vos decías, entró tan tarde. Carrascal jugó 68 minutos, Jorge, ¿no? Estoy hablando del que juega en Rusia. CSKA 1, bueno. Dinamo de Moscú 0. Cucho y Quintero lesionados.
Por lo que te digo.
Muriel jugó 87 minutos, Zapata 76. Uy, Villa fue figura, Hernán. Villa fue figurón.
Bueno, pero Villa no jugó en la selección.
Mira. Exacto, ni lo llaman. Pero Villa fue gran figura de Boca con
Salvio. Está bien, pero para redondear, Martín, si vos tomás la última formación de la selección contra Venezuela, la mayoría de los jugadores no están jugando los 90 minutos. Lo cual quiere decir que les estamos pidiendo que vengan aquí, sean grandes figuras, y resulta que por allá están medio caminando, ¿no?
Sí, señor. Estoy viendo, ves que no me ha fijado en ese partido. Tijuana 2, Querétaro 2. Jugaron Cristian Rivera titular, Manotas titular, hizo gol Manotas, ve. Sí, Brian no. Angulo sí. Lateral titular. Kevin Balanta titular.
No, Martín nos está mencionando unos titulares que no estuvieron en la última convocatoria, pero vale.
Exacto. Pero se trata de más o menos hacer una lista de 70 jugadores cada lunes para ir desglosando, para ir desmenuzando y ir viendo quién va o quién podría ser un bastante interesante, ¿no?
Yo te digo
si
que
te parece.
Ese tema lo podemos posponer, Marco, porque eso no tenemos visos de jugar nada. Mira, Mateus Uribe, por ejemplo, que está lesionado, iba a jugar este fin de semana y el cuerpo técnico dijo no. Vamos a estar seguros de que está bien. Entonces lo dejaron por fuera y es probable que en la próxima fecha del Porto juegue Mateus Uribe.
Es que ahorita había partido del Porto, ya te digo. Estoy viendo si juega Juan Guillermo Cuadrado.
Sí, debe jugar o no. Ah, también ha empezado no como suplente. ¿Ah?
No está convocado, no lo veo convocado a Cuadrado. Ah,
entonces sí quedamos listos.
No está convocado Cuadrado, no va a jugar. Va a jugar por derecha Bernardeschi y por izquierda Rabiot.
Muy bien. Bueno,
te digo.
Hemos iniciado la semana mostrando la realidad. Eso es lo que tenemos. Ahora, si no tenemos afuera mayor gente que nos ayude, uno que nos pudiera ayudar es Villa, está bloqueado, ¿no? No quieren saber nada.
Sí, pues lo tenía bloqueado, bueno, sobre todo era el tema de Rueda, ¿no? Hay que ver qué pasa. Ahora, ese jugador, Hernán, coge la pelota y va para adelante y no lo pueden contener.
Sí,
es un jugador que dicen que sí, lo más seguro es que se vaya a Europa. En este momento, Porto pierde 1-0 contra Sporting Braga. Ya te digo, sí, exacto, no va Mateus.
No, seguro.
No está, entonces, no está por ninguna parte y está perdiendo Porto 1-0.
Bueno, está bien. Entramos al campeonato de la casa, Martín, porque hay dos partidos que quedaron pendientes. Uno se disputa hoy, Cortuluá La Equidad a las 4 de la tarde. Y a las 4. Y el otro, Pasto Patriotas, va mañana a las 7:40, ¿no?
Ay, ay, ay.
Bueno, Bucaramanga ganaba, tuvo la oportunidad de aumentar el marcador, penalti que desperdició Dairo. En cambio, este Cadavid, como yo te he dicho, hay que patear los penales.
Así es.
Sí, le da con alma y sombrero yo. Ganó el DIN 3-2.
Le da con ferocidad.
Ya le me. No,
bueno, así debe ser.
Sí,
taponazo abajo. Seco, mira Hernán.
La irregularidad. Hace poco Nacional le había ganado Once Caldas 3-0. ¿Te acordás? Creo que en la Copa o algo así, no sé.
Sí, señor.
Y ahora quedaron 0-0. No pudo. Entonces, por supuesto, arrecian las críticas contra Nacional, pero hay que reconocer que el Once Caldas trabajó bien por su empate. Lo hizo bien.
0-0 y jugó. Bueno, mira qué interesante. Puso jugadores como, por ejemplo, el medio campo. Es un típico 4-4-2, ¿no? O 4-4-1-1. Pone a Rodríguez y a Danovi Quiñones volantes de marca. Por derecha, Piedradita. Esto en la zona de volantes. Sí. Mender García, que era 9, lo ponen de extremo izquierdo. Y adelantados del Valle y Carriazo.
Bien.
Entonces,
bien.
pone ese equipo con Iron Man ahí en punta, y Carriazo a veces volantea o se tira por un costado, y pues tiene los cuatro defensores, pues es un equipo que va a contragolpear, a contraatacar.
Y una cosa, tiene la cualidad Marlon Piedradita de que si lo ponen en el medio, ese hombre que maneja bien el remate media distancia. Entonces,
oye, qué golazo. Ahorita que hablaste de Bucaramanga 2, Medellín 3, un golazo de Víctor Moreno, dice el central de Medellín.
Pegó sabroso.
Qué golazo. Y Pons hizo un gol en que, pues, que se desvía en un defensa y se mete. Y cabía el penal. Bueno, Cali 0, Águilas 1. Ay.
No.
Dijo Harold Preciado, hombre, Dudamel no es el problema, porque cuando hay gente que dice que Dudamel, que ya no más, y Dudamel mismo dijo que tiene los días contados en el Cali, y dice Preciado, y dejó a todo el mundo atónito, y pegado del techo.
¿Por qué?
¿No?
Porque dijo
que Dudamel no es el problema, entonces él pues salió como...
Entonces no, Preciado, te faltó claridad, decir, mira, yo estoy muy bien en México, estoy ganando mucho, estoy bien, pero yo creo que en el Cali el problema es o la dirigencia o los jugadores.
Exacto.
Porque si sacan limpio al técnico, entonces son los jugadores o la dirigencia, no hay más.
Él se fue disgustado con la dirigencia, ¿no?
Ah, entonces son esos.
Entonces no sé, podría aclarar.
Bueno.
En todo caso, mira, yo quedé muy aburrido.
Más aburrido está Dudamel. Te quiero contar.
Pero que bueno, Envigado, estoy acá poniendo cara.
Envigado, calladito, ahí aseguró, le ganó al Pereira 2-1.
Oye, ese Yacer Asprilla.
¿Anda bien?
Sí, buen jugador, Javier María. Pelado,
téngalo ahí.
Tiene mucho talento. Yacer Arafat Asprilla.
Téngalo ahí. Bueno,
Jaguares. Téngamelo Nay.
Jaguares empató con América 1-1, pero yo veo tan desordenado al América, hola.
¿Sí?
Destaco lo de Ramos bien, pero en general yo lo veo muy.
¿Eso es una mojiganga, eso ahí, o qué? Eso es un resultado,
no sé,
pues.
No lo veo bien. No tiene el equipo claro este señor.
Sos un tropel de hormigueros ahí, pues.
No, ya,
según si vos, un, pues.
O sea, sí, hay equipos que salen a ver qué no sale. Eso no puede ser, pero bueno. Millonarios le ganó bien, un campo muy pesado. Le ganó a Santa Fe. Y hay un jugador extraño que tiene suerte. Jader Valencia, siempre que entra y juega un ratico, hace gol o provoca el gol, que fue lo que le encontró
pasó
ayer.
A mesa, ¿no?
En el cierre. Sí.
Sí, bueno, y Diego Erazo hizo gol, Hernán.
Un error, no.
Un golazo.
La Ruiz y se la quisieron quitar y salió, fue un pase gol.
Exacto.
Tome.
Sí.
Bueno.
Y el de Neider Moreno también fue así, ¿no? Le salió un pase a Moreno y anota el empate.
Bueno.
2-1 y esto provoca la salida
de Cardetti. Bueno, pero te tengo este cuento. Tolima le ganó anoche a Alianza Petrolera.
Correcto.
Y te voy a decir una cosa. En la de mayor sí falta aplicar justicia. Tolima había pedido formalmente que aplazaran o postergaran o lo anticiparan el partido con Alianza, no por molestar, sino porque ellos tenían que jugar en Barranca Bermeja tarde, terminar tarde, no creo que hubieran alcanzado vuelo, a no ser que tuvieran charter, tenían que venir a Bogotá hoy y de aquí seguir para Brasil. Entonces, hombre, ¿cómo le hacen eso? No sé, me parece que es de mal gusto, hombre.
Sí, ¿ah? Sí. Ve, Hernán, una cosa, jugaron muchos juveniles.
Sí, porque ¿qué hacía Torres?
Pero ganaron. ¿Qué equipo tan confiable es de Tolima? Ave María.
Dame un segundito, Martín, qué pena. Es que está en línea don Fernando Ardila, que es gerente de la Unión Magdalena, que en este momento prepara o va para una reunión. Don Fernando, buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, doctor Peláez. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, hombre, Fernando, rápidamente, mire, después de lo que había pasado con Unión Magdalena Bucaramanga, que se tomaron medidas, en fin, ¿por qué se volvió a repetir? ¿Quién falla? ¿El sistema policial, el control? ¿Qué falló o qué falla en el estadio Sierra Nevada, hombre?
Bueno, yo lo digo que son dos temas aparte. Lo de contra Bucaramanga fue, digamos, como que un tema de la barra con jugadores, y en este caso sí ya fue un tema entre barras. ¿Qué falla? La gente que viene a un espectáculo deportivo a hacer otras cosas que no es disfrutar del evento. Se entiende que hay una rivalidad en estos grupos, pero no pueden afectar, en este caso, un evento deportivo, un partido tan importante, y venir a suceder esto en la ciudad de Santa Marta. La verdad es que es muy lamentable, lo rechazamos. Se tomaron las medidas de control policial y demás, pero reitero, pueden haber 10.000 policías, pero si las personas que asisten a un espectáculo deportivo no van a disfrutar de él, mejor que no vayan.
Ahora, sí, bien, Martín.
Sí, ¿y cómo va el proceso de individualización de los que generaron todos estos problemas y estos desmanes? Y si usted está de acuerdo con lo de la carnetización y puede ser una salida, ¿o no?
Bueno, lo del tema legal, ya las autoridades, Policía Nacional, SIJÍN, DIJÍN y demás, están en esos operativos, en esas investigaciones. Y el tema de carnetización se tiene que hacer, sea o no sea hincha o barrista. Yo creo que todas las personas que van a un escenario deportivo deben portar un carnet que los acredite y que los identifique para cualquier situación. El fútbol es atípico en este tema de espectáculos y eventos, porque nunca vemos esto ni en un concierto, ni en un teatro, ni en un cine, sino nada más cuando hay partidos de fútbol.
Una pregunta, la persona que falleció, ¿el incidente ocurrió dentro del, o fuera del estadio?
No, esa información no la tengo. Para nosotros, al parecer, es por fuera, porque dentro del transcurso del partido no fuimos notificados ni los organismos de socorro de esa situación.
Brandon Somoza se llama la persona que murió.
Finalmente, don Fernando, la policía estaba en el... Usted decía, pueden ser 10.000 policías, pero la pregunta es, ¿la policía en el momento de ingreso de espectadores estaba en la parte afuera del estadio? ¿Estaba pues mirando, no sé si haciendo requisa o no?
Totalmente. Hubo dispositivo interno en gramilla, interno en tribuna y externo alrededor de los del estadio. Contamos con grupo de SMAT, con grupo de carabineros, motorizados, en fin, fue un despliegue de policías, inclusive tuvieron que traer policías de otros departamentos.
Bueno, usted va para una reunión, me imagino que la de mayor también tenía una reunión de la comisión disciplinaria, me imagino que esperarán el informe del árbitro, pero también el comisario de campo hará informe, ¿no?
Sí, correcto, no, ya nos oficiaron y estamos en ese proceso de respuesta.
Muchas gracias a don Fernando, el gerente del equipo Unión Magdalena. Martín, entonces incontrolable, si había policía, se hizo requisa, estaba el ESMAD. Bueno, entonces, ¿cómo se explica lo que pasó?
Ah, esa reincidencia y que no pase nada también influye mucho.
Es cierto, pero hay otra cosa que me llama la atención, es una moda. Resulta que todos los canales de televisión que transmiten fútbol en el mundo, cada vez que hay un incidente lo tapan, no quieren mostrarlo. Yo no sé cuál es el problema, si en el fondo la televisión es un medio de comunicación y es una manera de haber visto e individualizado a través de imágenes a la gente. Hoy en día se descubren las cámaras ocultas, ¿no es cierto? Y resulta que la televisión tiene cámaras que no son ocultas y que habían podido mostrar imagen y colaborar para identificar a la gente que promovió el asunto. A mí me parece que es querer tapar el sol con la mano, pues, ¿no? Yo no muestro nada porque qué pena. No, hombre, si para eso está la televisión, para ayudar, para colaborar. ¿Cómo hubieran servido las imágenes que hubiese mostrado la televisión en ese momento? Yo no culpo al operador Win, porque eso es, como les digo, una moda en el servicio de televisión de todo el mundo, pero desastrosa. Eso es ocultar información que es valiosa para judicializar.
No, y además es grave como es que transite con esa impunidad tan desafiante todo el tiempo. No, porque lo acabamos de ver con lo que pasó, por ejemplo, en ese Unión Magdalena contra Bucaramanga, la invasión de campo, no pasa absolutamente nada. Lo que pasó, por ejemplo, en Llaneros, Unión Magdalena, no pasa nada. No, por eso fue absolutamente notorio.
No, pero la DIMAYOR saca bonitos comunicados, un apoyo sociológico, pidiendo a la sociedad mejor comportamiento, vivir en paz, pero es que el problema no es ese. El problema es que hay que tener control. Ahora, la carnetización, ¿desde cuándo vienen con esa carreta, Martín? Y nada. Nada.
Nada, no. Es una bulla. Una pereza, un desgano.
Pero no les digas porque están ocupados. Martín, ahora sí, tu trash metal.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, para... si es volver a arrancar de nuevo con todo, o sea, con de cero. Vamos a arrancar de cero.
Pero tengo respuestas, Martín. Mira, Luis Carlos Jiménez dice, mire, mayor control en venta e ingreso al estadio, porque eso genera un efecto dominó en muchas otras hinchadas. Fabián Calderón, en Santa Marta corresponde hacer cierre definitivo por seguridad, pero eso es el pañito tibio de siempre. El problema es la lentitud y apatía frente al tema por parte de Di Mayor y autoridades. Carlos Galindo dice, solo dejar ingresar hinchas del equipo local, pero antes sanciones económicas fuertes y si es del caso a puerta cerrada, mínimo un año. Bueno, ahí sí, quiebra ya, pero Fernando Jiménez, no volver a dejar entrar a la barra visitante. Miguel Ángel habla también de México, que ha pasado pues también, no, es que eso es en toda parte, ahorita le cuento. Dagoberto Carrascal, mayor número de policías en las tribunas. Pues eso no sé, Martín, puede ser.
Eso tampoco ha funcionado.
No. Moral ciudadana. Mientras existan entes como Di Mayor y gobernantes sin uso de reacción, lo veo difícil. Rodatrino, difícil. Cuando hay una tremenda descomposición social, no hay castigo para las faltas. Una ley del Estado que se cumpla. Ley del Estado, Guío, pero ¿quién? Doctor Cádila. Toca hacer lo de los hooligans, hinchada que se va involucrada en una situación, suspenderla y no dejar de ingresar al estadio, mínimo 5 fechas. Bueno, sí, la gente está dando como soluciones de sanción, ¿cierto, Martín?
Sí,
pero
sí, bueno. Sobre todo, pues hombre, tiene que haber, pues simplemente el tema de la individualización es muy importante.
No, por eso, pero sí.
Y lo de las sanciones también es complementario, lo sustancial es pues esas, que esas personas violentas pues no pueden estar en un estadio, no pueden entrar, pero para eso se necesita que se apoye en la tecnología, todo está dado para que se pueda hacer, pero esta bulla, esta especie de pereza gemebunda, pues no,
pero es que aquí,
no deja, o
claro,
pereza le... o simplemente ganas de no hacerlo, es ganas de no hacerlo.
Sí, ganas de no meterse porque autoridades políticos de Santa Marta y Magdalena llaman, mire, por favor, no, yo me entiendo. Bueno, ¿desde cuándo está con el cuento de la carnetización y nada? Pregunta Julián. Ay, mano dura, dice Vociferus, pena de cárcel. Bueno, Martín, vuelvo a insistir. Nos hubiera colaborado más la televisión si el canal muestra la violencia, porque es que a través de las imágenes se pueden identificar personas que promuevan vándalos, etcétera, pero no la muestran.
Tratan de tapar todo y eso en las redes sociales simplemente empiezan a brotar imágenes, todo queda grabado,
sí,
todo se empieza a saber, todo empieza a salir a la luz. Nada está quedando
oculto.
Pero
te digo, es una política de todos los canales del mundo, ¿no? Ellos creen que no mostrando están haciendo un favor y un beneficio.
Por ejemplo, cuando hay una persona que quiere dar un mensaje y muchas veces puede ser violento, entonces a veces no le quieren dar publicidad a esa persona. ¿No has visto que salen como esos espontáneos? Entonces la política es no mostrar ese personaje,
no,
pues para que no prolifere y no se animen más a hacerlo porque ellos quieren que los vean, pero en este caso pues es diferente, ¿no?
1:46. Pues mire, desafortunadamente, Martín, la noticia del momento es la violencia, no solamente de lo que se vio en Santa Marta y se vivió, sino en Sudamérica. Hubo violencia en el clásico Colo-Colo Católica en Chile. Hubo violencia en el partido Racing Lanús en Argentina. Y hubo, pues, actos vandálicos en Santa Marta y graves. De manera que esto es, no sé, Martín, es como si la gente hubiese venido o regresado de la pandemia con un afán de, no sé, de figurar, de provocar desórdenes, de armar rollos por toda parte.
Ah, porque como habían contenido.
Es curioso, mira, Chile.
Soltaron todo el chubasco.
Pues sí, no, pero.
Colo-Colo 1-1 con Católica, ¿no? Hubo jaleo, sí, hubo tangana ahí en el campo.
Sí.
En las tribunas también, pero pues claro, Terminaron el partido, digamos.
Sí.
Lo de Santa Marta no se terminó y empató Colo-Colo en el último minuto, ¿no? Eso también
sí,
es un dramatismo y más, como más violencia al hecho.
Y Racing Lanús también.
Se generó.
Bueno.
Sí, lo que pasa. Ah, ya.
¿Cierto?
¿Viste que el Newell's jugaron Arboleda y Dita? Dita,
y Dita
muy bien, ¿no? Muy bien.
Arboleda ha vuelto a jugar, tiene ya dos partidos seguidos.
Se le faltan colombiano. Como 50 jugadores para seguir conversando.
Pero mira,
el tema.
Martín, que esto, en Ecuador hay un jugador que venía siendo goleador, se llama Gabriel Cortés.
Esa noticia es una locura, Hernán.
Resulta que este jugador de la zona de Esmeraldas nació en uno de los barrios más bravos, de alto índice delincuencial, y resulta que el hombre fue detenido con otros por participar en secuestro y otras actividades.
No, es una locura.
Gabriel Cortés, un delantero goleador en este momento en Ecuador.
Mira, venía siendo goleador del torneo ecuatoriano.
Sí.
Capturado por presuntamente estar implicado con una banda criminal, de una banda de sicarios.
No, por este,
tiene 26 años. Que dice que el futbolista, según la policía, ordenaba y recibía información respecto a los sicarios y sus asesinatos. O sea, 7 goles en 9 partidos llevaba con Barcelona de Guayaquil, un equipo grande de allá de Ecuador.
¿Había
Martín,
había jugado en Independiente del Valle, ¿no es cierto?
Sí, él, mira, jugó en Botafogo.
Ah, sí.
En Brasil jugó él, en Guayaquil City también. Además, hubo 18 detenidos y 3 policías que hacían parte de la organización también detenidos. Una locura lo de Gabriel Cortés. Yo, de verdad, quedé sumido como en un contorno de, si me permites, como de estupefacción ante este hecho.
En cambio, está contentísimo Gabriel Jesús. Está tan contento que le preguntaron hoy, bueno, ¿y si viene Alan al Manchester City? Que dijo, no, muy buen jugador, que venga. Porque es que resulta que Gabriel Jesús se apuntó con 4 goles en la goleada que metió el Manchester City. Hizo
me vi el partido, me encanta ver ese equipo. 5-1, 4 goles de él, el otro lo hizo Rodri. Cucho no estuvo en el Watford, no jugó, está lesionado. Primero es Manchester City con 80 puntos, segundo Liverpool con 79, Hernán, está ahí.
Sí.
Además, te digo, los partidos que les quedan no son tan difíciles.
Ah,
o sea,
no.
Está muy parejo.
No.
Entonces,
yo creo que
está.
¿El Liverpool no tiene 2 partidos por fuera?
Mira, es así, Leeds contra Manchester City ahorita, de visitante el City, y Newcastle-Liverpool. Ganables para los dos. Liverpool-Tottenham es un partido más difícil para el Liverpool, pero pues es favorito Liverpool contra Tottenham en Liverpool, y el Manchester City contra Newcastle en Manchester. Luego,
o sea,
West Ham,
Para usar términos periodísticos, Newcastle va a ser el juez. Juega contra los dos.
Luego, Manchester City tiene una parada brava, porque el West Ham es complicado en Londres. Southampton contra Liverpool, ese partido es muy ganable para el Liverpool. La última fecha, Liverpool-Wolverhampton y Manchester City contra Aston Villa. Está una locura el torneo, la Premier.
Así como hubo actos de violencia en varias partes, hubo un acto increíble en el estadio del París, en París. Ganó el París el título, ganó el título. ¿Y cómo te parece que en un momento los ultra, una barra pues dura del París, que había advertido que se iban a retirar en el minuto 75, no sé si alcanzaron a ver el golazo de Messi? Y se fueron yendo, pero fue una manera de protestar, porque ellos no perdonan que el París haya sido eliminado de la Liga de Campeones,
claro,
Martín.
Entonces, claro, fuera de eso, 1-1 contra el Lens.
No, pues,
o sea, es que me llamó la atención, Hernán, en ese partido entró Deiber Machado al minuto 73,
sí,
el lateral izquierdo, el que era el Millonario Nacional.
Y sigue.
¿Sabes que se me ha olvidado? El Deiber Machado está en el Lens, 1-1.
Claro. Y te voy a decir esto. Fariñez sigue siendo suplente, tapó otra vez Leca. Le habían dado un partido a Fariñez hace poco, pero el titular es Leca.
Ahora, PSG le cogió 13 puntos de ventaja al segundo, que es Marsella, que le ganó al Reims 1-0. Le agarró 13 puntos, así que se hace inalcanzable y es campeón.
Le quedan 4 fechas, ¿no?
Sí, ya, claro, o sea, ya le cogió
12 puntos.
Exacto. Y ya le cogió 13 puntos, ¿no? Ya es imposible. PSG campeón.
Bueno, pero hoy hay una versión, hablando de ese París, que Di María seguiría su carrera en Italia. Parece que iría al Juventus de Turín.
Eso es cierto.
Di María.
Hernán, esa noticia la habíamos comentado con todas las fuentes que hay en Dagua, que hay en Caicedonia, que tiene
conexión
directa con lo que está pasando en el fútbol inglés. Entonces, Di María acaba contrato en junio, ¿sí? Dybala acaba contrato con Juventus. Dybala también saldría, entonces llegaría Di María por él. Ojo con esto, Barcelona y Atlético ya sondearon a Di María también. Benfica, con menos posibilidades también, recordemos que Di María jugó en Benfica. Di María tiene 31 títulos, 19 con PSG. Pues le fue bien, digamos, pero...
Martín, pero fíjate que el periodismo en Europa también tiene sus, ¿no?, sus cosas extrañas.
Sus locuras.
Mourinho tiene una mala campaña en Roma y no había tenido buena campaña en Tottenham al final. Y lo ignoran, pero no lo descalifican, ¿me entendés? Porque en un momento nos vendieron a todos la idea de que después de Guardiola y Mourinho no estaba sino el cielo. No, no es cierto. Bueno, Mourinho.
Y Mourinho va en la Roma y está en Conference League todavía vivo, pues sí, tiene semifinal, ¿no?, contra el Leicester.
Ahí, el que sí veo muy comprometido, Martín, es el Everton de Jerry Mina, ¿oyó?
Uy, está miedoso, oiga.
Está para irse.
No, Hernán, eso está gravísimo.
No, por eso.
Es un equipo que no... Es que no tiene... no tiene eficacia. No tiene contundencia alguna. Tiene buenos jugadores. Uno ve a Gordon que corre por izquierda. Tiene a Gray... Pero no tiene gol y ha tenido muchas lesiones. Calvert-Lewin, Richarlison, está solo.
Eso también se va. No, sí, pero antes del break vamos dejando picadito el tema de Luis Díaz. Y como dicen, no hemos hecho nada, porque hay que avanzar. Mira, hombre, Luis Díaz. Ya no importa si inicia como titular, porque cuando dan la formación salen Salama, Nedio, Goyota, el que me parece que está bajo de pinta Firmino, pero bueno, esos cuatro o esos tres.
Es buen jugador.
Ya nadie se extraña. Nadie se extraña, nadie dice, ¡ah! Como pasaba cuando... ¿Te acordás?
Ah, es un marrano, ¿no?
No, espérate, ¿te acordás cuando Zidane no ponía a James Rodríguez? No, es que el francés persigue, no hay que cuento. Aquí no, nadie le echa vainas a Klopp. Aquí todo el mundo es, ¿a qué hora se entra? ¿A qué hora se entra? Y uno ya más o menos tiene calculado, que es en todos los técnicos del mundo, sobre los 60, 65 minutos empiezan a hacer cambios. Y ahí el hombre aparece.
Pero
y el
hombre que Champions entra, lo pone.
Mira, entra como Pedro primero por su casa, sin nervios, a jugar lo que él sabe, a moverse, a hacer esas paradas de lujo, a hacer tijeras. Bueno, el hombre entra y es como dice hoy John Terry. ¿Te acordás de un defensa? Bravo que era.
Claro.
Uy, claro. Puso.
Él entra a jugar como si estuviera en Villanueva, Guajira, ¿no?
Sí, no, el hombre entra con un desparpajo. Y,
o en Riohacha.
Hoy John Terry en su Twitter puso que era un tipo increíble lo que él hacía.
Sí, lo que él hacía, que era un monstruo. Que mira, él ingresa con Origi, y cambiaron ellos dos ipso facto el juego, porque Luis Díaz entra a los 60 por Mané, guarda un poco a Mané para Champions, Origi por Keita y le da más ofensiva al equipo. Ahí apenas entran, ya hay gol, Hernán.
No,
es importante, hay Origi también y hubo más explosión hacia adelante, ¿no?
No, y te digo una cosa, Martín, ese Origi aquí entre nos, y hoy estaba leyendo, es un jugador que viene pidiendo pista en la delantera del Liverpool, yo no sabía.
Es
yo
cierto,
pensé que era un suplente. No,
fue
dicen que
muy
el hombre
importante.
Está, el belga.
Hizo goles importantísimos, Hernán, por ejemplo, el título de Champions.
Por eso te fue digo vital. Que Firmino juega bien, pero me parece que Origi le puede dar más en este momento, le podría dar más, ¿no?
Hay mucha calidad, los que sí se fueron, por ejemplo, Minamino se fue quedando porque llegó Luis Díaz, yo creo que ese jugador del Japón, que es buen jugador, de pronto sí saldría de Liverpool, pero lo de Luis Díaz, yo creo que va a ser titular contra Villarreal, Luis, ¿vos no crees?
No me preocupa, así te contesto. No me preocupa, porque si no inicia, termina como titular.
Al lugar.
Bueno, Martín,
yo sí estoy preocupado, pero bueno.
No. Bueno, después hablamos. Otro señor, Martín, en estos días hablamos de Ancelotti, que vos me dijiste que había ganado campeonatos en Alemania, en España, en... No, en España
Francia.
Le
faltaba. Francia. ¿Le falta? Yo, este sería el quinto, sí. El...
Bueno, pero...
Sería, si gana Champions, sería el cuarto técnico, o sea, sería el técnico con cuatro campeonatos, que ese sí no lo tiene. Tiene
bueno, pero...
Cuatro no tiene ninguno.
Guardando proporciones, el chileno Manuel Pellegrini también hay que tenerlo en cuenta. Ese señor ha ganado en Ecuador dirigiendo, ha ganado, creo que en Chile ganó, en Argentina ganó en Inglaterra, y ganó en España, aunque no en la Liga, pero ganó la Copa del Rey.
O sea, qué bonito que... tema trae esa colación, Hernán. ¿Por qué te lo digo? Pellegrini fue campeón en Ecuador con Liga Deportiva Universitaria de Quito, o sea, en Liga.
Sí.
Ganó Liga con San Lorenzo en Argentina y con River. En Inglaterra ganó Liga con el Manchester City. En España ganó Copa del Rey ahorita, no ganó Liga, pero tuvo importantes logros en Champions con equipos chicos, Málaga y Villarreal, llegando a semifinal, a cuartos de final. Ahora, En Chile,
eso
con Universidad Católica ganó, pero Copa de Chile, no ganó título.
Ah, bueno.
De Liga. No ganó título, sí, ganó Copa.
Pero.
Y ganó una Copa Intertoto con Villarreal, que era como una conferencia de ahora. Esa Copa Intertoto la ganó.
Él fue. Es muy amigo de Sarnari, Pellegrini, y a través de Sarnari yo me he enterado mucho de este señor Pellegrini, a quien lo ayuda. Rubén Cousillas, un arquero que trajo Millonarios de San Lorenzo.
Bien,
te decía una cosa, Pellegrini es un tipo tranquilo, tiene su residencia ya establecida en Málaga, no está viviendo en Málaga, pero allá quiere quedarse a vivir. Pellegrini, el chileno, un señor a quien le han ofrecido la selección chilena y le ha dicho no,
eso le queda muy chiquito.
No.
Ganó títulos con Manchester City, de Copa de Liga, ganó Liga. Fíjate, fue su en China. O sea, es un técnico que está más allá, trabaja por el placer de tener los desafíos.
Mira que me contaba, Sarrani estuvo visitándolo cuando estaba en Manchester. Y él, pues obviamente, lo invitó al estadio. Y decía Sarrani, termina el partido y en un sitio especial del estadio del City hay un salón comedor buffet y ahí están las señoras, las familiares de los jugadores que están en el vestuario, se arreglan, se bañan tal, y suben a compartir con la familia. Y me decía Hernani, todo el licor habido y por haber está disponible, toda la comida que usted quiera está disponible. Es una cosa religiosa casi que hace el City, y parece ser, le contaba Pellegrini, que todos los equipos ingleses tienen esa costumbre de juntar mucho el grupo de familia.
Claro, y después llegan y comen, se toman unas cervezas, inclusive eso es muy normal.
Sí, no,
unas
está
cervezas
bien.
Con alcohol, bien. Pues no está mola. Y reparten lonjas de chancho, reparten todo tipo de rodajas de búfalo.
Este es muy fino, de chancho, de marrano, de cerdo, hombre. Bueno, poneme cuidado, hombre.
Bueno, de puerco, pues.
Te voy a decir, claro que después de Pellegrini hay unos que sí tienen. ¿Cómo te parece que sea Aldair Rodríguez, el peruano, el que fracturó a ese jugador?
Sí.
Marcó gol y entonces ganó el equipo de él, el Alianza.
Sí, el Alianza le ganó a Cantolao.
A Cantolao. Y ahora dice que van a pedir una revisión a la sanción que le aplicó la Conmebol, hombre. Agradezcan que fueron apenas 5 fechas.
Pero no, sí, hombre, por Dios, sacó el fútbol 8 meses a Rojas, hombre.
Sí, es cierto. Como
lo machacó, lo maceró, lo laceró.
Y ahora es que
lo molió, lo trituró.
Bueno, Martín,
lo pulverizó.
Tengo este dato. Bayer ganó por décima vez su título. Ese día, que ese partido sí que estuvo bueno, ¿viste? Bayern-Borussia. Vi muy apagado a Haaland, pues apagado relativamente. Pero el que sí me llamó la atención fue ese Coman. Uy, Martín, man, sí corrió, jugó por todo. Juega.
A mí me encanta ese jugador. Va a estar con Francia. Es tremendo jugador, tremendo. A mí me parece una potencia, Haaland, en el 1-1. Es bravísimo, es muy fuerte,
además,
ambidextro.
siquiera trajiste el cuento, porque uno sabe que estando pues Lewandowski, Müller, son buenos jugadores, grandes jugadores, pero es que este tipo coge la pelota y se da uno cuenta que quiere jugar, es que
sí, esa es la diferencia.
El tipo es, a ver qué hago.
Tiene otra cosa, no tienes a quién dársela, no tengo a quién dársela, no tengo, venga voy yo. Claro, venga, voy y lo enfrento, venga, lo confronto, venga, lo enfrento, venga, le rehuyo, venga, lo eludo, venga.
No. Es un perreador, como dicen en Antioquia, un meliador.
Es picante.
Buen jugador.
Una potencia. Bueno, a mí me parece una locura ese jugador. Estoy de acuerdo con vos, Kingsley Coman.
Exacto. Bayer ganó su título y también el Salzburgo en Austria por novena vez. Martín quedó con el título.
Sí, Hernán, el Salzburgo por novena vez consecutiva.
Increíble.
Habíamos hablado de Juventus 9 veces consecutivas, el Lyon 7 en las grandes ligas, ¿no? Y ahora el récord del Bayern Múnich con 10. Bueno, el Salzburgo en Austria, que no es gran liga, pero al lugar el tema. Y hay que decir algo, tiene un jugadorazo que es Adeyemi, un alemán zurdo. Por derecha tiene a un 9 que dicen que es el futuro del 9 de Suiza, que es Okafor, que es suizo-nigeriano. Son un número 9 que era del Basilea. Y Aronson, un estadounidense, excelente jugador tiene. Todos estos tres jugadores que te digo, los quieren varios en Europa. Aronson es de Estados Unidos y volante ofensivo que era de Philadelphia Union. 21 años tiene Aronson.
Así es. Hola, Gareca. No sé qué opinará, pero dicen que uno de sus asistentes, que es Norberto Solano, Ñol Solano, dice que interesa a la Católica para que se vaya a dirigir. No sé.
Ah, sí. Pero, ¿y Pizzi?
Pero a puertas de una eliminatoria, de un repechaje, no sé. No, Pizzi también está. Es que como en esos equipos, cuando hay vacantes, Martínez, o afloran las... Claro, las hojas de vida, yo estoy llegando en cargas, ¿no?
Pero entonces sí, candidato entonces a dirigir un Universidad Católica Solano, que no jugó ahí nunca, ¿no? Él jugó.
No.
Ni dirigió. Él estuvo en Sporting Cristal, en Boca, estuvo en Newcastle, estuvo en Aston Villa, en West Ham y en Universitario. Y fue técnico de Universitario. Y después asistente de Gareca. Ha trabajado muy bien con Gareca, con Ricardo Alberto Gareca Nardi.
Bueno, mira, dos jugadores brasileños que los vemos continuamente, Vinicius y Gabriel Jesús, de quien hablamos ya, pues son los brasileños goleadores en Europa. Resulta que Vinicius, jugando más partidos, claro, tiene 11 goles, no, tiene 18 goles, y Gabriel Jesús tiene 11 jugando menos partidos. Pero aquí está lo curioso. Vinicius ha tenido pase, gol, asistencia 14 veces y Gabriel Jesús 11 veces, Martín. Claro, en las cuentas gana Vinicius, pero increíble, ¿no?
Claro, Hernán, lo de Vinicius es salvaje porque es un jugador que se consolidó, que se volvió de verdad serio, se volvió amenazante, coaccionante para todas las defensas, termina mejor, está más goleador, más sereno a la hora de definir, 18 goles entonces, 14, o sea, participación en 32 goles, me estás hablando de ello.
Bueno.
En 32 goles ha participado Vinicius, Hernán, y Gabriel Jesús, que tiene 25 años, 11 y 11 en 22, bueno, no está mal. Puede ser extremo izquierdo, además. ¿Sabes que Guardiola se despachó en lisonjas, en requiebros y alabanzas para con Gabriel Jesús?
Ah, sí.
Uy, casi gol de Crystal Palace.
Ay, no me digas.
Llegado a Matetac. Uy, casi gol del Crystal Palace. Minuto 15. Crystal Palace 0, Leeds 0, amigos.
Ah, bueno, tranquilos, oyentes y oyen, pues, ¿no? Eduardo Acelas. Hombre, tiene un detalle muy bueno. Él trabaja con Casa Limpia, que nos escucha muy bien, siga trabajando, mijo. Pero él dice, hombre, Piqué, la jugadita que hizo Piqué de ser jugador y empresario de un evento donde va a jugar un equipo donde él actúa, ¿eso es normal? ¿Se da en otros futbolistas?
No es normal,
¿es una excepción?
¿No? No es normal, Hernán.
O por eso.
Debe haber jugadores ahí ahora, no recuerdo, pero sí, pero... Lo de Piqué es empresario, además, con un equipo que puede estar involucrado en ese torneo que él está vendiendo.
Es cierto, ¿no? Por eso.
Que él está vendiendo, pues, los servicios de televisión y eso. Que está siendo un intermediario, eso es muy extraño. Pues es sí. Excepcional, es rarísimo, sí.
No, y yo no conozco otros jugadores que estén en eso.
Pues no lo recuerdo.
Hay jugadores que...
Los oyentes recuerdan.
Ya cuando se retiran, sí, entran en el campo del empresario, el, no sé, el gerente, el asistente, lo que sea. Pero está en plena actividad. Además, sí. Si fuera un torneo donde no jugara Barcelona, pues vaya y venga, Martín. Porque él dice, no, es que no soy yo, es mi empresa. Ah, pero bueno, tranquilo.
Oye, es un emprendedor.
Que está jugando Barcelona, su equipo. O sea, que él se lucra de todas maneras, ¿no? Se beneficia.
Claro, claro. Él es un mastín de los... de incisivos y de caninos cortantes,
no,
para mantener una buena suculenta rodaja de tocino a un buen negocio, y él pues le gusta ello y está bien. Lo que pasa es que me parece que si hay conflicto de interés es un tema que ya hemos machacado hasta la saciedad, lo hemos molido, que ya inclusive queda el bagazo de ese tema. De haber cogido esa pelota y macerarla y macerarla y macerarla hasta que queda simplemente un pedazo de balastro. Y
si nos está oyendo Piqué o Shakira, dirá, a ese bagazo poco caso. Eso dirá.
¿Sabes que Shakira nos oye?
Ay, así es, ocupa. Mira, 2:17.
Ella oye muchos programas de Colombia, ¿veis?
Ah, qué bueno.
Te sorprenderías.
No, pues
te lo juro.
Bueno,
ya coge ese teléfono y empieza a oír programas de Todelar, programas de Sutatensa, una locura.
El de nosotros no, pero los otros sí. Bueno.
En la W, la noticia del momento.
Que, creo yo, la proporciona el fútbol femenino. ¿No es así, Alejandro Munevar?
Hernán Martín, sí señor, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues son muy buenas noticias las que proporciona el fútbol femenino para Colombia, porque la selección sub-20 de fútbol consiguió la clasificación al Mundial de la categoría que se disputará en Costa Rica. Esto tras haber derrotado a Uruguay en el último partido del cuadrangular final del suramericano disputado en Chile 3-0. Aquí está Carlos Paniagua, que se refirió al duro proceso que lideró para conseguir la clasificación.
Nos vamos felices con el cupo al Mundial, que fue el objetivo que nos trazamos para venir acá. No fue fácil porque cuando yo firmé contrato en diciembre en la federación, pues ya el propio Abadía había adelantado un trabajo tanto con la sub-17 como con la sub-20. Planificamos unos partidos amistosos en Brasil para esta sub-20, los cuales se cancelaron por tema COVID. Y bueno, afortunadamente en Colombia tenemos una liga femenina que cada vez va creciendo más. Por ejemplo, este año me gustó que hubo más partidos, un poco más larga la liga, y por esta liga las jugadoras vinieron con algo de ritmo, que eso fue lo que a la postre nos sirvió para competir en un suramericano tan difícil como este sub-20.
Pues consiguieron el cupo al Mundial la selección de Colombia y la selección de Brasil. Buenas noticias que entrega el fútbol femenino. En otros deportes también tuvimos destacadas actuaciones. En el ciclismo de pista, que el viernes estábamos hablando de él en Glasgow, Escocia, Colombia sumó un total de 5 medallas en diferentes competencias. La más destacada de las nacionales fue Marta Bayona, que obtuvo 3 preseas: oro, plata y bronce. Además, Kevin Quintero se quedó con la plata en la prueba del Keirin y el joven Cristian Ortega se quedó con el oro en la prueba del kilómetro. En Turquía, en la primera válida de la Copa Mundo de Tiro con Arco, Sara López y Daniel Muñoz se quedaron con el oro en la prueba por equipos mixtos. Por su parte, en la prueba individual femenina, Alejandra Usquiano, la paisa, logró llevarse la plata. En Bélgica se llevó a cabo la clásica ciclística de un día Lieja-Bastonia-Lieja. El ganador fue Remco Evenepoel y los colombianos Daniel Felipe Martínez terminó en la cuarta posición y Sergio Higuita ocupó la quinta posición, fueron los más destacados. En Estados Unidos, la atleta colombiana Melissa González ocupó la segunda posición en la prueba de los 400 metros vallas en el Meeting Michael Johnson. Tuvo un tiempo de 55 segundos 85 centésimas de las más destacadas. Y en Viena, en Austria, Kelly Arias terminó novena en la maratón. En Italia, Leonardo Páez obtuvo su primera victoria en la temporada de mountain bike y terminó la carrera en 2:07:04. Venía de una gripa. Esta es importantísima para Bogotá, pues será sede del Mundial de Levantamiento de Pesas en diciembre. Del 1 al 11 sería este evento. Están pensando en realizarlo en el Movistar Arena. Cerca de 2.000 deportistas de todo el mundo vendrían a Bogotá a este clasificatorio, porque también sirve como clasificatorio olímpico.
Muy bien. Hola, Martín. ¿Quién crees que va a ser el delegado de Colombia acompañando a la selección femenina al Mundial?
¿Manazas?
Yeah.
No, el, no.
Sí, seguro. No, no me pierden un paseo. Bueno, Martín.
A Costa Rica en agosto, ¿no?
No. Pero es que en Costa Rica es el sorteo. El mundial es en otro lado, Martín, creo. ¿O no?
Sí, en Costa Rica.
Ah, no, entonces.
Pero vos crees que no. ¿Quién va?
Alguno que le guste ir, por ejemplo, a Puerto Limón, allá en Costa Rica. En sitio balneario.
Limón. Bueno. Es un sitio bueno. ¿Cierto, Hernán? De allá era los grandes jugadores. Hay varios que han salido de ahí.
Muy bien. Bueno.
Medford, ¿te acordás?
Ah, sí, Medford. Andrés Sierra dice, hombre, caso de Santa Marta, hay que individualizar a los agresores. El problema es que como no hay imágenes casi. Camilo Duarte, no, descender a la Unión. Primero porque subió mal frente a Fortaleza y segundo porque su afición no tiene educación. En vez de ayudar al equipo lo perjudican. Bueno, sí es cierto. Mauricio Alvarado es más drástico. Expulsar a la Unión. Hombre, bueno, Chucky, que le den ultimátum al Magdalena. Cámaras de reconocimiento en el estadio. James Know-how, que le quiten a la Unión. No, hombre. Luis Fandiño, sancionar económicamente al equipo local con 300 millones. Uy, no. Javier Lara, suspensión de la plaza inmediato. Brian, en los equipos en el que es repetitivo el tema comunión, no pueden ingresar barras por 6 meses o 1 año. Winston Forero, ¿qué? Bandeja de correo no desea, no sé. Diego Ramírez.
Porque la otra vez no llegó la sanción y eso quedó ahí perdida.
Contame, ¿cómo así? ¿La sanción no llegó?
¿Te acuerdas que había llegado una información para Unión Magdalena, pero se fue a correos no deseados y eso quedó en el limbo?
Ah, nunca se supo.
Quedó perdido, entonces nunca se supo. Y pues no estuvo informada tampoco Unión Magdalena. Ahora, esto, pues ya es con esta reincidencia tan grave, pues sí, yo no sé, pues.
No, pero esto ya no tiene medidas. Gustavo Díaz, Daniel Estéreo, Mauricio Miranda, a todos muchas gracias. No, pero lo cierto es que tienen que tomar una medida ya inmediata, Martín, porque es que ya se repitió en cuestión de 4 meses, 2 veces, invasión de campo una, el otra agresión entre hinchas. Ahora, suspender el ingreso de hinchas visitantes, pues sí, va en detrimento de la taquilla, es cierto, pero el riesgo es que, mira, de pronto la multa que le van a poner equivale a la taquilla, algo así, ¿no crees?
Claro, pero imagínate, es que, digamos, vos ves lo que pasó en ese partido contra Llaneros, perdón que insista, pero ¿ves? Es algo tan grave, Hernán, sí. Que no haya pasado y que eso haya quedado ahí.
Hay que llamar.
En esos momentos empieza todo como a volverse más descompuesto, como más putrefacto.
A ver si vuelve otra vez Monedas y llama a Paniagua, porque aquí me dice Luis Antonio Roa que ningún directivo de la tal federación acompañando al grupo de niñas. Ah, no sé. Bien raro.
Fueron a Chile.
Se perdieron ese paseo, hombre. ¿Cómo hacen eso, hombre? Sean ingratos. ¿Ah?
Ya. Pues yo sinceramente no creo que Mr. Manazas vaya, el de la mano multada no hay.
No, es un paseo, él quiere otro tipo de paseo. Es que es lógico, Martín. Sí. No, ese es otro cuento, Martín. Bueno, sigamos, porque antes que, ¿no?
Una cachetada, déjeme, como era, eso es una locura. O sea, eso es como que te cojan con un sartén.
No te lo vas a encontrar porque el hombre te ha...
uno lo encuentra almorzando mondongo, ¿no?
Sí, mondongo, ¿no?
Frijoles, mira, arroz, aguardiente, bombón, maní.
Ahí es increíble. El arquero que tiene Boca ahora, que se llama Javi García, pues con 35 años, Martín, va a debutar en la Copa con Boca ante Corinthians, en la Libertadores. 35 años tiene el hombre ya, ¿no?
Oye, esa gente de Corinthians está ofendida con Víctor Pereira, ¿no? Perdieron con Palmeiras 3-0.
Ah, sí, se le dieron muy duro.
No, pero los volvieron añicos, ¿eh?
¿Eh?
Cantillo jugó unos minutillos, ¿cierto, Hernán?
Sí, muy poquito jugó. No, y le dieron un paseo.
No, pero un paseo, una locura. ¿Sabes qué equipo? Ese Santos de Bustos, como que está funcionando. Bueno. El que era técnico de Barcelona, ¿no? El de Guayaquil, Hernán.
Ah, sí, Fabián Bustos, Fabián.
Resulta que le ganaron a América Mineiro 3-0. Yo sé que te encanta ese tema del fútbol brasileño.
Al final entró un ratico el Indio Ramírez. Sí.
Ah, bueno, sí. Hay un jugador nuevo de Santos, hablan locuras de él. Llama Vinicius Sanocelo.
Sí, Vinicius.
Volante bueno. Central. Puede ser volante ofensivo, volante mixto. Y el número 9, que tiene 18 años de Santos, también dicen que va a ser la locura. Marcos Leonardo, llama él.
Bueno, pero mira que en Brasil, en el Brasileirão, la curiosidad es que los dos equipos líderes que tienen 7 puntos son Santos y Mineiro, y ambos lo dirigen técnicos argentinos, Bustos y Mohamed. Entonces eso, por supuesto, es urticante para los técnicos del Brasil, ¿no?
Genera prurito.
No, prurito le era bronca.
Viste que Fluminense perdió de local 1-0 con Inter, viste, ¿ve?
Y te cuento que a eso se llama vallas, los insultos. ¡Uy! Le cantaban vergoña, vergüenza, vergüenza a Flu.
Felicidade, de uma cidade pequenina, uma casinha, uma colina, qualquer cidade que se ilumina quando a gente quer amar.
A este cuando el cable se le mueve, mira, te voy a decir una cosa. Pequenina. ¿Te acordás que un Auche, Gabriel Auche, que estuvo por aquí en Millonarios?
Sí, aquí, claro, el demonio le dicen.
Sí, pues el demonio aquí hizo pocas diabluras. Porque en cambio, en Argentina, ya con 35 años, Martín, llegó a 600 partidos oficiales en su carrera.
Vaya, interesante. Sí. Oye, River no pudo con Tucumán de Pucineri, ¿viste?
No.
No pudo.
1-1, ¿no?
1-1. Y mira qué Talleres de Córdoba.
Mira qué.
Qué equipo tan disparejo. 3-1 perdió con Banfield.
Sí, pero espérate que me vuelvo a Auche porque estaba mirando dónde jugó. Bueno, él jugó en Temperley, en Argentino Junior, en Racing, en Chievo Verona, un solo partido, en Tijuana de México. En Millonarios jugó en el 2018 27 partidos, se fue en blanco, ni un gol, Martín.
Sí, rarísimo.
Qué raro.
¿Ah? Jugó en Argentino, ¿no?
Sí, en Argentino Junior jugó, sí.
Bueno, y entonces, ¿qué más te iba a decir, Hernán?
Te tengo un dato. Vos me dijiste que cuál era el jugador del Santos, me dijiste que Vinicius, bueno.
Ah, sí, Vinicius Sanocelo.
Bueno, pero te tengo un dato, pues, para que te quede atortolado. Se llama Igor Paisao.
No fregues.
Es la nueva estrella del Curitiba.
No fregues.
Vale 50 millones de dólares. Ya le pusieron para evitar que se lo roben los equipos brasileños. La joyita vale 50 millones. 21 años. Delantero. De manera que ese es el tipo Paisao. ¿Ah?
No fregues.
Ya marcó 8 goles y dio 8 asistencias. ¿Ah?
Me dejaste loco. Sí. Curitiba, el equipo que ha paixado con X.
Ah, si algún equipo brasileño importante, claro, quiere comprarlo, años. Tiene que bajarse ya de 20 millones de dólares. Pues,
extremo izquierdo, mide 1,68. Es chiquitico. Muy hábil.
Pero rendidor, empezó, se dice, chiquitico.
Empezó en Londres, no, pues muy hábil, Hernán.
Sí.
Muy escurridizo, muy resbaladizo.
Ve, me faltó, qué pena, me faltó relatar antes de la pausa otro gesto de violencia. Una pelea feroz entre hinchas de Cruz Azul y la policía. El escándalo, después de lo que ha pasado en Querétaro, esta vez tuvo otro escenario, el Estadio Azteca.
Ah, es que Cruz Azul, a ver. Es que
y Atlético de San Luis jugaban, ganó San Luis, 1-0. Claro. Y ahí mismo.
El Atlético San Luis tiene ese técnico brasileño que fue campeón, medalla de oro.
Tuca Ferretti.
Andrés Jardine, Hernán.
Ah, Jardine. Ah, sí, tenés razón. Sí.
El que era técnico de esa selección sub-23.
Bueno,
medalla de oro. Ese es el técnico de San Luis, un equipo que venía mal años y años, como que no despegaba.
Pues que quiero contar que los hinchas, Martín, los hinchas se metieron al túnel donde estaban los jugadores del equipo local. Entonces se metió la policía y se armó que esa peroco, yo. No.
No fregues, se armó que marranera.
Sí, no.
Bueno, Sí. ¿No es que estaba viendo entonces, el fútbol mexicano?
Mira bien, porque es que hay que hacer...
Pachuca de primero, Tigres de segundo.
Juan León Colorado me dice, hasta hoy el enrolamiento propuesto por la DIMAYOR, que así lo llamaron, es una vil estafa. ¿No le parece? Y hubo gente que pagó, creo, para carnetizarse.
El partido Crystal Palace 0, Leeds 0, minuto 41. Tiempo? Sí, primer tiempo, arrancó por izquierda Mateta. Estaba ¿sí? atarugado, comprimido y apiñado el Leeds para defender. Sí. De pronto mostró y con sus apéndices móviles vio un pase que solo vio el gran Zaha. Pero encontraron mal ubicado a Mateta, amigos. 0-0.
Los jugadores son así. Después de que sacan al técnico, vienen a contar. Gary Medel le dijo a ESPN Show... Dice, no sé cómo explicarlo, porque le preguntan qué pasó con Chile. Dice, mire, no teníamos idea de juego. Ay, los técnicos no se adaptaron a los jugadores. No sabíamos si defendíamos o presionábamos y perdimos puntos en la casa. Nos pasó con Rueda, dijo el señor Gary Medel. ¿Ah?
Tremendo. Ese Medel que es furibundo, ¿no? Es otro que jugando le sale la babasa de...
Pero ¿qué? Los jugadores, dije, mire, jugábamos porque tenemos jugadores buenos, pero nos pasó la cuenta. A lo mejor no tenían los jugadores para salir a presionar. Pero entonces pongamos una idea de buena defensa, contraataque, pero no teníamos ninguna idea clara.
¡Qué fuerte!
¡Hombre! ¿Cómo te parece? ¡Qué fuerte, amigos!
No, pues y ese Medel, fíjate que pues ese jugador es bien sincero, él va diciendo las cosas allá. Es raro que haya salido después a hablar de eso.
Es por eso te digo, pero eso es habitual, Martín, ¿no?
Sí. Medel es belicoso. Medel suelta espumarajos corriendo.
El tipo es caliente. En el último partido que lo echaron, ahí lo vi.
Es un granuja. Es un verdadero granuja.
No.
Es un verdadero forajido. Es un cuatrero en el campo.
No.
Pues bueno.
Eso, no, es bueno, hay que tener comodidad.
Es bueno.
Vidal es quisquilloso, complicado, te molesta, temor. Pero hay que tenerlo ese tipo. Eso no se pone uno a pensar, ¿no?
Bueno. Claro, no.
Martín, uy, me estabas diciendo de Víctor Pereira, ¿no es cierto?
Pues sí, señor, el de Corinthians.
Acaba de dar positivo para COVID-19 y COVID? No va a estar en el juego Corinthians Boca Junior, ¿oyó?
Oye, Hernán, ya casi quitan el tapabocas, ¿cierto?
Dicen que para espacios cerrados, no sé si era verdad, puede ser, ¿no? En espacio abierto yo creo que es muy poca. Ahora, vos vas a un restaurante, a un bar, una cafetería, pues ¿cómo vas a estar? ¿A qué viniste? ¿A tomar y a comer? ¿Y entonces qué hago? No, pues quita el tapabocas, ¿qué hacemos?
Bueno, pues yo como no voy a esos lugares. Vos son...
O sea, vos la plata la gastás contra la pared, pues. ¿Qué tal
este? No, yo estoy acá pendiente de los partidos.
Ah, en vez de decir esto, pendiente de mi hija.
También. No, y de mi hija, si vos me vieras, Hernán.
Sí.
Sí, soy un papá.
¿Se ha cambiado mucho? Se nota en la tele.
No, no, la verdad que sí, Hernán. Soy de verdad, estoy hecho una melcocha.
Sí, qué bueno, hombre. Aquí me manda la foto del Latin. Ah, los gigantes del Latin. Ah, bueno. Bueno.
Sí, Hernán, unos músicos tremendos que acompañaron mucho tiempo a Tito Puente y sacaron ese álbum del 2002 que está causando sensación en este momento. Han estallado las redes. Sí. Han explotado. Me han llegado como 3 mensajes.
No, pues, ya se llegó.
¿Qué les pasa? Que les Martín. Encantó.
Finalmente el clásico paisa, mira, el clásico paisa sí se va a jugar en el estadio de Envigado, pero yo no sé lo de la capacidad cómo irá a ser, porque ese estadio no tiene una capacidad como para recibir 25.000 espectadores mínimo, no sé.
Claro.
A no ser que sectoricen y digan no entran sino los hinchas del Medellín, por decir algo, no sé. Bueno.
Qué interesante está el partido, Hernández. Por favor, los que puedan lo vean.
¿Cuál?
La gente que... De pronto está haciendo algunos balances, algunos resúmenes de PIG.
¿Qué?
No se puede ahora, pero cuando puedan. No, es que el partido está una locura.
El partido de ahorita, estás diciendo.
Sí, Crystal Palace Leeds 0-0. Bueno, Está muy interesante.
Mira, cuarto partido que el Medellín no pierde como visitante, ¿no? Ellos ya están okay. En Pereira porque mañana juegan la Copa Suramericana los muchachos del DIM. Bueno.
Ah, bueno, sí, no, esta semana es loquísimo. Tenemos lo del Tolima contra América Mineiro. Ese partido sí. Hernán, ese partido es en Belo Horizonte, ¿cierto?
Sí, señor, debe ser en el Mirao. Pero fíjate cómo son de previsivos los brasileños. Van a cerrar el Maracaná, creo que por 11 días, porque como se avecina el invierno en Brasil, mitad de año, entonces van a sembrar un pasto especial. Y hace poco habían arreglado la cancha, pues la gramilla. Ahora vuelven a tener cuidado con eso, ¿no? Así. Sí. Bueno, Nacional dice que Felipe Aguilar ya está listo para reaparecer. Bueno, Río Negro, Águilas, segunda victoria consecutiva. Tiene oportunidad de meterse en los ocho.
Agarró. Oye, qué bien, Marrugo, hermano.
Ese jugador, hace rato. Marrugo es el dueño de equipo.
Pases. Pero Marrugo
es un poco lo de Macalister Silva. Eso no,
tipo, ¿sabes qué tiene él, Hernán? Mete unos pases rastreros que van duro y luego va frenando la pelota.
¿Ah, sí?
Pues como que él mete el pase y le pega de alguna manera. Claro, el pase tiene que ser duro para que no bloqueen, ¿ves? Pero luego uno ve que el balón no rueda tanto, no se le pega muy bien, le metió
eso
un pase a esa puerta.
Eso confirma la historia que un día Roberto Zaporiti echó de los pases de corbata en el Medellín, que le decía, váyase adelante que yo le meto el pelotazo, pero se devuelve unos metros porque la pelota se regresa, como el boomerang. Sí. Decía, Zaporiti decía, no, me parecía mentira, una carreta, como así que me...
Es que es berraco, Hernán, porque vos metes un pase y claro, como los equipos están bien parados y te pueden, pues... De pronto tiene alguna grieta, entonces cierran los espacios y muchas veces bloquean el pase, entonces tenés que meter el pase primero duro, pero tampoco que ruede tanto la pelota, jodido pegarle así.
¿Vos jugaste billar algún día?
Sí, yo jugué.
Bueno,
y
acordate que en el billar no hay un golpe que llaman de retro. Que
sí, claro.
Y la pelota se... Bueno, en el fútbol eso lo hacía... Contaba Zaporiti, lo hacía corbata, y ahora me decís vos que Marrugo más o menos tiene lo mismo.
No sé, es que metió unos pases durísimos y yo veía que la pelota no llegaba al fondo, sino que le llegaba y le alcanzaba ese Mateo Puerta y ese pelado nuevo también.
Martín. Bueno, Martín, ¿cómo interpretar esta declaración de Rafael Dudamel? Estos resultados adversos hacen que mis días en el club están contados. Yo soy consciente de ello.
¿Cómo interpreto?
No, pues
que ustedes pueden decirme que me vaya cuando lo estime conveniente. Es algo que se sabe, pero es que los resultados son una locura, Hernán. Son una locura.
No, o sea, es que mira la tabla.
Penúltimo, es que es una locura.
No, está penúltimo, tampoco lo es de último.
No, penúltimo, sí.
Pero por eso.
Además, lo más preocupante es que en promedio para el próximo torneo el Cali tiene que hacer puntos y no, esto se va acumulando, Hernán, y pues, o sea, eso decían de los equipos grandes, tranquilos, que ese equipo no va... no quiero decir la palabra, ¿no? O sea,
pero lo inventaron en Argentina, dice que para proteger a los grandes.
Y resulta que no. Ahora, el Cali tiene que, y como el Cali no tiene plata y no va a poder contratar goleador tampoco para el próximo torneo... pues hombre, muy difícil, porque con los pelados, con lo que estamos mostrando el Deportivo Cali,
bueno,
es muy complicado, o sea, muy complicado que pueda hacer buena campaña. Vamos a ver, ojalá, se le fue Harold Preciado, se le fue Colorado, se le fue Valencia.
No, Martín, te resumo, un equipo que en 17 partidos ha hecho 12 goles y le han metido 20, está muy mal. Punto.
Es una locura, está desvertebrado. Su estructura, que otro era resistente, está desguazada. El blindaje simplemente se
oxidó.
Derruido, Hernán.
Bueno, poneme cuidado. Alexandre Guimaraes, el técnico del América, se quejó de Inestrosa, el árbitro. Pero le dieron una buena noticia. Marlon Torres, el defensa, ya está listo para regresar. Hombre, el que está muy delicado, Martín, definitivamente, don Gabriel Camargo, él se encuentra en una clínica en Estados Unidos, en la clínica Mayo, pero está muy mal, muy mal.
No, qué locura.
Bueno, Millonarios, calladito, Millonarios, tiene 7 triunfos seguidos en el torneo. ¿Oyó?
Buen gol de Diego Erazo, me gustó. Iba a hacer la jugada Ruiz, iba a tratar de hacerle un túnel al jugador de Santa Fe, a Góez, y le metió el pase, le terminándola y entregando la pelota y definió. Me encantó.
Hola, Martín, Ignacio Forero nos pregunta, ¿el Pibe Valderrama podría estar en los equipos ideales de Cali y Junior? ¿Qué otro jugador pudiera hacer lo mismo?
Oye, qué bonita, no, pues qué bonita y loca pregunta.
No, le tengo una. Willington Ortiz, ideal en las formaciones de Millonarios, ideal en las del Cali y creo que hasta en las del América.
La pregunta no es Cali Junior, ¿qué otros jugadores de Cali?
Él dice, Valderrama debiera estar en el equipo ideal del Cali, pues de toda la historia, y en Junior. ¿Qué otro jugador podría ser? El que cumpla con estar en dos equipos, ¿no? Yo creo que Willington, ¿no?
Sí, claro, Willington con Cali Millonarios. Uy, es que América también es una locura, Hernán.
Sí.
También, a ver, de...
Hola, Martín. Rüdiger, el zaguero alemán, dice que ya arregló con el Real Madrid de palabra, pues de boquilla, pero que va para allá.
Sí, ya arregló.
¿Ah, sí?
Ya arregló, dicen que ya es un... Pues sí, es prácticamente, falta lo oficial. Este gran central sale del Chelsea... jugador de que es alemán pero de ascendencia sierraleonesa, va a llegar entonces ahí a pelear el puesto con Militao y van a poner a Álava de lateral izquierdo porque Marcelo se va.
Es que te cuento que varios alemanes que recuente así rápidamente pasaron por el Real, Breiner, el Avicinio,
el Avicinio, Paul Breiner,
Estielike,
Uli Estielike,
sí,
que botó el penal contra bueno, Francia, ¿te acordás?
Toni Kroos, que está ahí.
Metzelder.
Sí, un volante, ¿no? Metzelder.
Era defensa. Özil también.
Özil, sí. No, son varios. Hola, Martín.
Netzer, ¿te acordás? Gunter Netzer.
Netzer, sí.
También jugó ahí.
Jugaba bien. El que sale del París... dice que es el costarricense Keylor Navas. Se va.
No fregues.
Sí, el hombre no. Ya confirmaron a Donnarumma en el arco, ¿no?
No hace mucho arquero ese Navas. A mí me parece una marranada ese arquero. O sea, de verdad.
Bueno.
O sea, yo fuera un directivo eso en Europa, cojo y no, por favor, ya, pues. Un marrano ese arquero.
En la tabla de posiciones de la primera vez que también juega, Leones está primero con 26. Quindío está con 24, el equipo de Quintabani, Fortaleza, sigue en la pelea, 22, Real Cartagena 22, Bogotá 22, está bien peleado lo del...
Hernán, ¿este fin de semana fuiste a comer churrasco?
No, ¿por qué?
Sino que vos los fines de semana tenés una reunión, comen asado.
Un sábado especial. Pero
no siempre es así, o sea, este sábado no. Baby beef o... bife chorizo.
Punta de anca.
Un bife chorizo, ¿no?
Aquí me dan que Giovanni Hernández podría estar en el equipo ideal de Junior, no sé, del Medellín, sí creo.
Ah, sí, señor.
Pero el Junior es que.
Valenciano, Junior... Medellín y Junior, ¿no?
Medellín y Junior, sí, puede ser.
Yo me acuerdo de Valenciano en el Cali, también me pareció una locura ese jugador.
¿Sí?
Me encantó ese jugador. Valenciano, goleador, cómo le pegaba la pelota. La técnica de Valenciano no era normal, Hernán, una locura cómo le pegaba.
Bueno, te quiero contar que nos vamos porque la vida es así, todo termina. Muchísimas gracias por acompañarnos y mañana, por favor, y esperamos que podamos cumplir, estaremos a la 1:00 p.m. aquí. Por ahora, una invitación para que permanezcan, continúen en la W, llega Contra Reloj.
Caracol Podcast.